sesión con el espíritu puro de quien fuera Juan el Bautista, con Laura como interlocutora. Otra vez gracias por llamarme.
Bienvenido.
Fíjate que mi figura en la vida de Juan, como te he dicho antes, no era tan importante como los escritos han querido darme esa importancia. Han querido darme esa importancia como santo, con esa figura, solo porque me dedicaba a bautizar, o porque bauticé al maestro, lo que fuera. Me gustaría volver a remarcar lo que ya dije antes. No me he contactado con otros médiums que afirman haberme contactado. Las apariciones que hay mías no son obra mía, sino de espíritus del error. Y de la misma manera, aquellos que afirman ser mi reencarnación, por supuesto que están equivocados también, pero se atribuyen así como para ganar un caché, un nombre, porque Juan el Bautista es mucho, cuando realmente era una vida bastante normal. Incluso te comentaba antes que yo seguramente, si bien valoraba y admiraba al maestro Jesús como el que más, seguramente no lo valoraba ni admiraba tanto como otros que venían de afuera, ¿no? O como vosotros ahora podéis tener. Nosotros conocíamos al Jesús más humano. Y tal vez por conocer a Jesús más humano, no lo valorábamos de la misma manera. Es como una sensación extraña, ¿no?
Sí, entiende perfectamente.
No quiere decir que no. Ya te digo, yo lo admiraba muchísimo y lo valoraba mucho al maestro. Pero es esa sensación de que no puede ser tan humano, ¿no? Si es el Hijo de Dios, no puede ser tan humano. No puede, de ninguna manera puede ser tan humano. Y soy consciente que se engrandecen las figuras con el pasar del tiempo. De alguna manera, fíjate que yo conozco al maestro de toda la vida. Yo cuando encarno de huérfano, de padres, soy acogido a muy muy temprana edad por los esenios.
Y una pregunta, ¿estaba previsto que os conocieseis?
Claro, encarné como su primo por algo. Uh-huh. O sea, estaba todo totalmente programado, ¿no? Encarné como su primo. Pero me acogieron los esenios. De hecho, estaba todo tan previsto que era dentro del plan del propio Yenel en el que llegaría a conocer a los esenios. Uh-huh. Y que con ellos aprendería gran parte de lo que después sería el Jesús predicador, ¿no?
Muy bien.
Entonces, lo que sucedió es que me acogieron los esenios, estuve toda la vida aprendiendo sus filosofías, sus formas, sus mensajes y sus costumbres, sus rituales. Y digamos, de ahí fue donde yo aprendo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, no sé qué palabra utilizar, sino adopto, incorporo, el ritual del bautismo. Porque los esenios tenían ese hábito como para... Era un rito de iniciación. Era una forma de dar la bienvenida a alguien, a los esenios. Entonces, con una explicación un poco tomada con pinzas, pero que en la época no cuestionas las cosas, una forma como de purificar los pecados, como de purificar el alma, Yo adopto ese rito. Estamos hablando ya de mucho más mayor, por supuesto que sí. Fuera como fuera, luego vuelvo a hablar de esto. Fuera como fuera, el Maestro Jesús conoce sobre los esenios desde toda la vida, desde su infancia. Porque nos conocemos y tenemos una infancia bastante juntos. Teníamos la misma edad. Fíjate que yo encarné aproximadamente 6 meses antes que el maestro. Uh-huh. O sea, 6 meses antes aproximadamente. Entonces yo lo invitaba muchas veces con los esenios. Por lo que el maestro ya había aprendido de los esenios, incluso tiempo antes de aislarse con los esenios, ¿no? Uh-huh. Tiempo después él se aislaría con los esenios y aprendería junto a mí más a fondo todo sobre estos, ¿no? Sobre ellos. Pero ya de niño él había adoptado muchas cosas de los esenios, había aprendido mucho, porque íbamos, yo lo invitaba a conocer a los grandes sacerdotes esenios y debatía con ellos, y por eso él obtenía tanta información con la que luego hablaba y debatía con su madre. Por eso tenía información para luego replicar, que no sé si es la palabra adecuada, en el templo. Con los propios doctores del templo. O sea, quiero decir que él tenía información privilegiada ya de pequeño. Es decir, que ya de pequeño ya iba cultivando su misión, ¿no? Y curtiendo su misión, gracias a mí. Y ahí fue, tal vez, la figura mía, casi que mi mayor servicio fue ese. Fue mayor, ¿no?, que el servicio de un bautismo que, al fin y al cabo, tiene simplemente significado simbólico.
Compartiste su camino.
Claro, compartí su camino y lo inicié dentro de las dudas, las curiosidades. Y yo diría que fui la figura más influyente en su vida, junto con su madre. Uh-huh. Dentro de su vida, digamos, dentro de su infancia, ¿no?
Sí.
Porque de ahí fue como él despertó curiosidades, dudas, preguntas, interrogantes. Y en base a los esenios, él fue aprendiendo una serie de cosas. Y entonces ahí fue cuando él fue comenzando su vida, comenzando su camino, comenzando su misión. El Hijo de Dios, para mí era un amigo y no un maestro, era un amigo era, completamente, y lo quería como a un amigo, con ese amor personal. Tantas veces ya el maestro de pequeño me miraba y me decía: no, pero Juan, no. El amor personal genera trabas. El amor desinteresado es el amor auténtico. Y ya ves tú. Yo no entendía nada de lo que me decía. Nada. Yo lo quería porque era mi amigo, ¿no? Ya no porque era mi primo, mi amigo, que era lo que compartíamos. Aunque nos educamos en realidades separadas, nos educamos juntos. Juntos nos educamos. Ya de más mayor, me di cuenta de lo que significaba que fuera el Hijo de Dios. Me di cuenta de que su misión era mucho más grande que lo que yo había concebido de pequeño. Y me di cuenta de que él iba en serio con lo que hoy llamaríais amor impersonal, ¿no? El amor desinteresado. ¿Qué sé yo, que no era una cosa que él decía de niño y ya. Comenzaba a aprender, a hacerse preguntas. Entonces lo invité a quedarse con los esenios. Pero a cambio no podía regresar. Tenía que vivir con ellos, como yo, durante un periodo de tiempo, y así él cuestionarse cosas, aprender. Aprender otras formas de ver, distintas a las formas de ver del templo, distintas a las formas de ver de su madre. Yo en ese momento solamente tenía una motivación casi que incluso egoica, porque lo único que quería era que él conociera mi modo de vida. O sea, yo lo quería, yo lo amaba y quería que conociera mi modo de vida.
¿De qué edades estaríamos hablando?
Bueno, estaríamos hablando en torno a los 12 años, uh-huh. 12, 13 años. Vale. Y yo tenía eso, la fe de que él aprendiera mi modo de vida. Pero él, yo nunca llegué a comprender del todo el absolutismo, por decirlo de alguna manera, del maestro, su gran misión. No lo llegaba a entender. Yo le acompañaba en todos sus momentos de su vida, en todos los más importantes, pero no lo llegaba a entender. No lo llegaba a entender. Yo compartí parte de la infancia, pero parte no la compartí porque él huyó a Egipto. Entonces hubo una gran parte donde no estuvimos en contacto, ¿no? Y cuando regresa, comenzamos a vernos muy a menudo y a compartir cosas. Y fue cuando me di cuenta, ¿no? En ese momento, de que él tenía mucha información, pero toda la información venía de la fuente de su madre. De que no había vivido nada que tuviera que ver con los esenios. Nada, absolutamente nada. Y es cuando comenzamos, como te estoy diciendo, ya regularmente, ¿no? A ir con los esenios, yo con la intención de que conociera mi modo de vida, etc. Hasta que un día, como te digo, ya un poco más mayores, yo le digo, vente y estate un tiempo viviendo con ellos como yo y aprendes cosas. Pero no entendía que él tenía otro plan. Su plan era mucho más elevado, mucho más. Él quería comprender las cosas, pero de forma profunda, no de forma superficial como tal vez yo las entendía. Fue ahí cuando empecé a despertar la curiosidad en mi maestro. Y dejaría poco a poco, a partir de esa experiencia, en dejar de verlo como mi primo y como mi amigo, y comenzar a verlo como de verdad un maestro. En los viajes que hizo el maestro, yo comencé a preguntarme tantas cosas, pero tantas cosas. Yo era un vínculo total con su madre. Le hacía preguntas a ella, pero también me las hacía a mí mismo. Y al final, cuando él regresa, en los distintos viajes nos vamos viendo, pero a veces incluso lo acompaño en algún viaje. Pero aprendo mucho en esa fase, porque en esa fase, entre las preguntas que yo me hago, las preguntas que yo le hago a los esenios, a su madre, las preguntas que yo le hago al maestro cada vez que lo veo, cuando yo lo acompaño en todo lo que aprendo, hay momentos en los que yo me doy cuenta de que Juan, el primo, deja de existir y comienza a ser Juan el discípulo. Uh-huh. Comienzo a verlo como un auténtico maestro. Y comienzo a establecer como costumbre, hablamos ya mucho más mayor, pero da igual, comienzo a establecer como costumbre el rito del bautismo para con cada cual que quisiera acercarse al camino de Dios, cada cual que quisiera acercarse al camino del Padre. Tal vez mi objetivo era que comprendieran algo de los esenios, de mis maestros. Mis maestros eran los esenios, no era Jesús. Pero yo ya tenía, en ese momento del bautismo, yo tenía claras dos figuras ya de referencia, y la más grande ya era el maestro. el querido maestro, una vez él se arrodilló ante mí, y yo le dije, ¿pero qué haces? Soy yo quien me tengo que arrodillar ante ti. Eres tú el maestro, y no yo. No llegaba yo a comprender realmente. ¿Lo llegué a admirar? No, lo llegué a idealizar. Transformé por completo en muy poco tiempo lo que sentía. A idealizar. No aceptaba que él se postrara. No entendía que él tenía que rendir ejemplo. Que él tenía que mezclarse con los mortales. Que él venía a hacer una misión con todos. Yo lo entendía como que él era el hijo de Dios. Y que era intocable. Y pobre de quien tocara a mi maestro. Fue otra figura la que comenzó a ser dentro de mí.
Claro, eso, para asimilarlo, ¿te costaría o te produciría, no sé, una sensación?
Sí, permanentemente. Además, no lo llegué nunca a comprender del todo, porque siempre idealizaba al maestro. Nunca acepté que nadie se acercara a él, casi con un tono muy posesivo.
O protector.
Protector, tal vez. Me alejaba por momentos de su camino. Yo quería seguirle, pero ¿dónde estaba mi misión? Mi misión estaba en el río Jordán. Estaba despertando las mentes de ovejas descarriadas. No lo sé, no tengo ni idea, pero fuera como fuera, el momento en que yo desprendo agua por encima de la cabeza del querido maestro, ese momento siento, y esto que voy a decir es muy grave, es una falta grave. Él no, aunque percibía cómo me sentía, y eso él se molestaba, yo no le podía decir cómo me sentía realmente. Y es que en el momento en el que derramo agua por encima de él, siento como si lo estuviera traicionando. Como si lo estuviera acuchillando por la espalda. Lo estuviera... ¿Por qué? Porque no podía permitir. Era como si yo fuera el... alguien por encima de él. No llegué a comprender realmente sus palabras. En sus palabras no cabía la idealización. Y yo no lo entendía y... sentí como que estaba traicionando al padre. Cuando la voluntad de él era la voluntad del padre. Y me sentí como un auténtico pecador en ese mismo momento. Y obvio que ahí me generé engramas. De contradicción. Claramente. Tuve que obedecer al maestro. Pero obedecer. Nunca entendí lo que él quería decir. Y sentía como si estuviera traicionando a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Preguntaba yo. ¿Por qué no tu hijo es quien me bautiza a mí? ¿Por qué no es él, tu hijo, el Salvador, quien se muestra como lo que es? Una figura superior ante mí. ¿Por qué? Y no lo comprendía, no encontraba respuestas.
Y ahora como 100% espíritu ya lo comprendes.
Claro, comprendo completamente su misión y... me comunico permanentemente con el maestro a pesar de no estar en su nivel. Él puede comunicarse conmigo totalmente. Uh-huh. Pero, como Juan, esa vida fue una vida tibia después. Me di cuenta que estaba muy bien bautizar, pero tenía que predicar su palabra. Así que me marché a predicar su palabra también. La palabra de Dios, todo lo que yo había aprendido de él, era importante que eso lo predicara. Pero a pesar de mis predicaciones, de los bautismos, yo tenía una vida muy superficial. Tenía una vida carnal, tenía una vida superficial. No llegué a comprender tenía un rol del ego bastante importante. No solo que no llegaba a comprender al maestro, tenía envidia por los distintos discípulos que lo acompañaban a todas partes. Tenía también problemas con el propio... problemas egoicos y personales con el propio Herodes. Finalmente me ordenaron ejecutar. Pero todo esto da para otra sesión aparte con los engramas y los entresijos que llevan al lado de mi muerte. Que es bastante horrible y es donde, digamos, se congrega la mayor cantidad de engramas. Una figura como Juan, ya la he explicado en esta sesión, una figura sencilla, humilde, tranquila, mucho más espiritual que las personas normales, pero tal vez mucho más carnal que las imágenes representativas mías. Ya hablaré sobre mi muerte en otro momento, porque creo que es mucha carga para el receptáculo hacerlo todo de golpe. ¿Vale? Yo creo que más o menos se ha quedado un poco claro mi rol y creo que la gran misión que cumplí, por decirlo de alguna manera, misión, ¿no? Fue en introducir al maestro en corrientes como la de los esenios, que de otra manera posiblemente no hubiera podido llegar a acceder. Una zona vetada, una zona muy cerrada, que pudo acceder gracias a mí. Gracias por tu labor y...
Muchas gracias.
Y ahí estaré siempre, hasta todo momento.